Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Trece horas, 10 minutos en todo el país. Tenemos 22 grados, pero parece que la sensación térmica es de 28 aquí en Montevideo. Soleado el día, un poquitito de viento como para que la cosa sea más llevadera. Y en Punta del Este está, perdón, en Punta del Este no, en la capital del mundo, como corresponde, está Carlos Peláez.
Aclaremos que la capital del mundo está a 5 kilómetros de Punta del Este, por las dudas, para que nadie se confunda,
por
¿no?
supuesto, por supuesto.
Y porque vos del otro lado de la luna, yo. Para mantener de todas maneras, aquí está muy agradable, ¿eh? No percibí, por lo menos en mi última salida al observatorio, no percibí ese vientito. Pero la temperatura está muy agradable, sí, brilla el sol.
Bueno, muy bien.
Todos los que vayan a la playa, porque veo que la gente va a la playa a cualquier hora, ¿no?
Ah, cualquier hora,
a sí. chicharrarse.
Sí, absolutamente. Aparte, vas... Mirá, me encajé protector 50.
No te vi el otro día, sí, todo engrasado, parecía que salías de la fosa de la Cutu.
Mirá, no, me encajé protector 50 porque yo soy blanco como de monja, rodilla de monja, ¿no? Que también son blancas. Y me puse protector 50 y me achicharré. Con remera, gorro, protector 50, me achicharré igual. Y en horas como la gente,
Te vi un poco rojito, sí. Como una gamba.
Bermellón. Bermellón quedé.
Bueno, hablemos de lo que seguramente va a hablar mucha gente durante este año, ¿no?
Los candidatos. Bueno,
vamos a tirar la primera bocha, digamos, a propósito de las candidaturas. Porque, en realidad, el año electoral será el próximo. Pero que comienza, si no me equivoco, a fines de mayo con las internas. Fines de mayo, principio de junio, no sé cuándo las van a fijar este año, pero bueno, con las internas. Y luego viene todo el proceso que termina al año siguiente, año y medio, con las municipales, ¿no? Tenemos internas, tenemos elecciones nacionales, tenemos balotaje, casi seguramente, y luego elecciones departamentales en mayo siguiente. Este año va a ser el año en que se tienen que definir las precandidaturas, ¿no? ¿Quiénes van a ser candidatos? Porque en realidad, como decíamos en el título, hay muchos nenes y muchas nenas para ese trompo, ¿no? Veamos, hay un dato nuevo de esta realidad que todavía nadie sabe cómo va a influir, ¿no? Uh-huh. Está en todos los procesos electorales, está influyendo muchísimo, incluso se está estudiando científicamente el fenómeno. Vaya que se influyó, por ejemplo, en la elección de Estados Unidos, ¿no? Y me refiero al papel de las redes.
Ah, claro.
Que va a tener un papel protagónico, ¿no? Ya todos los partidos están prestando mucha atención, o sea, ya veremos equipos que van a atender especialmente esta historia, ¿no?
Y vos sabés que es muy interesante lo que se conversaba Daniel el viernes pasado con el director del grupo Radar, Alan Mizrahi.
Sí, lo escuché atentamente. Sí.
Porque justamente ese perfil del internauta es el libro de guerra de los directores de campaña en una de las de algo que se va a transformar en algo nuevo, más allá de que ya funcionó en la elección pasada, que Barack Obama lo había usado, sí. Que Trump lo usó, bueno, pero va a ser el libro de guerra de muchos directores de campaña, ¿eh?
Vamos a tener que circular en las redes como pisando huevo, ¿viste? Con mucho cuidado, porque en realidad va a estar lleno de trolls, de noticias falsas, de todo lo que quieras, ¿no? Va a ser complicado. Seguramente va a ser complicado. Una experiencia nueva para todos nosotros, sobre todo aquellos que nos interesa mucho el tema de las redes. ¿Qué pasa en el Frente Amplio? Empecemos por el partido de gobierno, ¿no? Porque el partido de gobierno tiene, entre tantos problemas, como tienen todos los partidos políticos, tiene un problema que para mí es el que le afecta en mayor grado, que es la pérdida de esa adhesión emocional que tuvo durante muchísimos años. Yo recuerdo que una vez César Aguiar decía que los cambios biológicos, en realidad las modificaciones biológicas, favorecían el Frente Amplio. Es decir, a medida que la gente de mayor edad, que era la más adherente a los partidos tradicionales, iba falleciendo, los nuevos votantes, los más jóvenes, se iban incorporando al Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Eso ocurría, digamos, era una constatación de los hechos, ¿no?
Sí.
Está bien, estamos hablando de lo general, seguramente hay también casos particulares allí.
Claro.
De todas maneras, eso nos está dando, y nos está dando porque los 15 años que va a cumplir el Frente Amplio el año próximo en el ejercicio del gobierno, han mellado de alguna manera esa cuestión de corazón que la gente tenía, afectiva que tenía con el Frente Amplio. Eso es un problema, va a ser un problema, porque ahora se están viendo otras patas a esta sota, que antes no se le prestaba demasiada atención. En el Frente Amplio aparecen varios candidatos y candidatas, ¿no? Hay uno que aparece como cantado, que en realidad si yo te tuviera que decir quién me parece a mí que va a ser el candidato, yo me jugaría casi todos los boletos por él, que es el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ¿no? Creo que seguramente, finalmente, las fuerzas coaligadas van a optar por él.
¿Vos decís que Martínez va a ser el candidato?
Yo creo que sí. O sea, visto desde acá, yo creo que sí. Fíjate, hay un dato bien interesante, porque esto vale para todos los partidos, ¿no? Por ahí aparece otro intendente, digamos, que se llama Duorsi, ¿no? Uh-huh. Que tiene muy buena aceptación como intendente de Canelones, digamos, nombre del MPP. Pero, atención, porque la historia demuestra que los únicos intendentes con posibilidades de postularse a un cargo presidencial son los de Montevideo. El interior no cuenta. Y esto vale tanto para el Frente Amplio como para el Partido Nacional. Quiero decir, o sea, no le veo posibilidades a Orsi, porque viste el argumento que dicen, no lo conoce nadie, ahora se lo conocen en Canelones. Siempre te dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pero eso vale para los intendentes blancos, por ejemplo, que también están tratando de crear un nuevo sector dentro del Partido Nacional, que nadie sabe si van a presentar su propio candidato o van a apoyar a algún candidato, ¿no?
Claro, pero viste que siempre se dice que el que gana Canelones gana el país, ¿no? O sea que teniendo una buena gestión podría ser
interesante. Bueno, fíjate vos, ahora está,
¿no?,
cambiando eso, porque está bien, es cierto. El que gana Canelones, pero después de Canelones viene Maldonado. O sea, necesitan, ahora como está la cosa, necesitan Canelones y Maldonado. Y ahí claro, está más compleja la situación. Porque Maldonado hoy es el tercer departamento con mayor cantidad de electores, uh-huh, después de Montevideo y Canelones, ¿no? Pero bueno, sigamos. Daniel Martínez es el que aparece con mayores posibilidades allí, desde mi punto de vista. Después está lo de Astori, que no se sabe qué puede pasar con Astori, ¿no? Es decir, porque Astori tiene ganas, tiene poco apoyo, porque en realidad reconozcamos que Asamblea Uruguay es un sector que se ha como difuminado en el tiempo. Uh-huh. Y entonces no se sabe, digamos, cómo se va a jugar esto, ¿no? ¿Que él tiene ganas de ser candidato? Bueno, sí, no tengo la menor duda que tenga ganas. Hace pocos días Mujica decía que no se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote por el investment grade, ¿no?, o el equilibrio fiscal.
Claro.
Que tiene importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente, ¿no? Hoy sabemos que el individuo es más subjetivo que objetivo, dijo Mujica. Tiene razón, pero este mismo argumento, por ejemplo, que él lo aplica para Astori, vale para la que podría ser la candidata al MVP, Carolina Cose, que tiene el mismo perfil, un perfil muy técnico que carece de esa llegada a la subjetividad de la gente.
Pero claramente, claro? Claramente.
Entonces, a ver, Cose te podrá hablar del desarrollo de la fibra óptica y de la tecnología que se viene, pero eso con eso no le va a llegar a la gente.
Pero
ese problema. Y creo que en la misma situación estaría Mario Vergara, hoy presidente del Banco Central, pero que es un hombre, digamos, que creció en al costado de Astori, ¿no? Entonces, tiene ese perfil. Ahora, el tema, por eso insisto, que a mí me parece que el tipo que está en mejor posición de estos tres, con mayor llegada a la subjetividad del elector, es Daniel Martínez.
Vos fíjate, Carlos, que ya en su momento otro expresidente de Antel, Ricardo Lombardo, cuando llegó a la digitalización del 100% del país, intentó lo mismo, intentó llegar a la presidencia sin suerte.
Sí, claro, o sea, porque en realidad, yo creo que en eso tiene razón Mujica, creo que está acertado en eso, lee bien la realidad. O sea, está bien, uno necesita mantener el grado inversor, y necesita mantener el equilibrio fiscal y mantener las cuentas correctamente, pero con eso no convences a los electores.
Carlos, un concurso de arquitectura no se gana con los cimientos, se gana con la belleza,
claro,
de la fachada.
Seguro. Se gana capaz que con lo que le ponen arriba, cómo culmina el edificio, ¿no?
O sea, si los cimientos no se sostiene, pero claro, nadie los ve.
Es cierto lo que decís, es así exactamente, ¿no? Yo creo que esto vale para todo. Bueno, el problema está que si Mujica va a ser o no candidato, ¿no? Él mismo dijo que ya no soporta algunas cosas que lo han agotado, que se está borrando consciente, deliberadamente, paso a paso. Y agregó que se pone a leer una hora y le da sueño y ganas de dormir. Las neuronas están viejas y cansadas, la biología manda. Nos pasa a todos, Mujica, quédese tranquilo. Yo me pongo a ver una película. Nunca vi en mi vida una película entera, ¿no? Me siento en la pantalla y me duermo enseguida. O sea que no se preocupe, no le pasa a él. Pero en realidad es así exactamente, ¿no? Yo creo que no hay ambiente para que Mujica sea nuevamente candidato. Creo que no lo va a ser, además de su propia decisión. Más allá de lo que se plantea mucha gente del MPP, porque el problema es... aquí el MPP tiene una batalla, un corre por su vida, ¿no? ¿Qué pasa con el MPP sin Mujica? Ese es el problema.
Claro, porque aparte recordemos que ya perdió, digamos, más allá de la decisión del MPP específicamente, a Fernández Huidobro, uno de sus fundadores.
Claro, era uno de sus fundadores, ¿no? Si bien estaba, había fundado otro sector, pero bueno, podría fungir allí como líder. Aunque era el líder ideológico de Mujica, digamos, no tenía la característica de Mujica. No, el MPP hoy no tiene un líder visible. Es decir, hay que ver qué va a pasar con este sector después, cuando Mujica no esté. Ahora, también están con serias posibilidades, además de Carolina Cose, Constanza Moreira y Mónica Xavier. En este caso yo creo que no para encabezar una fórmula, sino para acompañar una fórmula. Yo creo que el ciudadano con la experiencia Sendic le va a prestar muchísima más atención al candidato a la vicepresidencia. O sea, creo que no, en ese tema no hay dudas, se van a fijar mucho más. Y finalmente no olvidemos que al Frente Amplio le quedan varios tragos judiciales este año que no sabemos cuán amargos van a ser, ¿no? ¿Qué pasa en el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional está viviendo una situación compleja. Cuando venía posicionándose en las encuestas y venía posicionándose como un claro competidor del Frente Amplio con serias posibilidades, se debilita. Yo creo básicamente, esto lo digo con mucho respeto por los dirigentes nacionalistas, creo que no tiene una estrategia para ganar. Me parece que tiene estrategia para ser oposición, pero no tiene estrategia para ganar. La debilidad de Larrañaga, lo decía hoy Claudio Romanoff en El Observador, ¿no? Y yo creo que tiene razón. La debilidad de Larrañaga no ayuda a Luis Lacalle, ¿no?
Claro.
Pero además, y esto es una constatación histórica, ¿no? Lacalle tiene mucha oposición interna. Sobre todo muchos blancos veteranos muy identificados con el wilsonismo resisten a un Lacalle, cualquiera sea. Y yo a las pruebas me remito, porque desde que terminó el gobierno de Lacalle padre, el Partido Nacional no tuvo ninguna posibilidad de ganar más, desde que un Lacalle se postuló. Esto ha sido así. Esto es lo que dice la historia. Podrás interpretarlo como quieras. Luis Lacalle hoy es el candidato más joven con aspiraciones presidenciales, ¿no? Eso podría ser tentador para mucha gente. Yo creo que tiene que remar mucho todavía, honestamente. En este país... todavía tiene que remar mucho. Yo no soy de los que creen que el votante esté dispuesto a darle su confianza a un candidato muy joven, así como tampoco ya quiere a uno demasiado veterano. O sea, que creo que los tipos que van a tener chances son que andan los 50 y los 65. Así que anda no tanto, me parece.
Sí,
¿no?
Sí.
Verónica Alonso tiene pretensiones. Ha tropezado demasiado, me parece. El apoyo del pastor Jiménez no le ayuda a nada, ¿no?
No, para nada.
Creo que eso es una realidad. Bueno, ella...
El proceso judicial
varios,
también.
Varios, ¿eh?
El proceso judicial en el que estuvo metida por el tema de la imprenta y demás, tampoco la...
Creo
la,
que
la...
no tiene un proyecto Verónica Alonso. Además es una persona, digamos, agradable. Porque eso ayuda bastante, ¿no? Las elecciones, el que tengas una linda pinta, digamos, ayuda bastante. Es increíble, pero si no preguntan lo que votaron a Sendic. Pero en realidad...
Es una interesante candidata para vicepresidente,
podría ser, ahí está. Bueno, ahí hay una historia con varios intendentes blancos intentando crear un sector que tal vez podrían recurrir a ella. No está claro qué va a pasar. Yo creo, reitero, vale lo mismo que dije para los intendentes frentistas del interior, ¿no? Los intendentes no los veo con ninguna posibilidad. No es la primera vez que los intendentes blancos intentan agruparse como sector. Ya lo intentó Domingo Burgueño en el año 94 y no les fue bien, ¿no? Por ahora, en el Partido Nacional yo solo veo a Lacalle como precandidato, pero esa interna se va a mover mucho este año, ¿no? Ahora, hablando de situaciones complejas, en febrero tal vez el Partido Nacional tenga un trago muy amargo en Maldonado. Y no lo descartes, ¿eh? Hay que tenerlo presente. En filas coloradas, bueno, el Partido Colorado lucha por su no desaparición. Mira, apenas podrá ayudar a los blancos si hay balotaje. Después no creo que tenga ninguna otra posibilidad. Creo que va a tener menos legisladores de los que ha tenido, porque como... Esta elección se va a polarizar mucho entre blancos y frente amplistas, creo que va a primar mucho el voto útil.
Ahora, Carlos, y las elecciones de la Juventud Colorada, que fueron bastante movilizadoras, o sea, para la interna del Partido Colorado y a la escala que hoy tiene el Partido Colorado, ¿no? Digamos, votaron más de lo que esperaban, estaban muy contentos. ¿Eso no puede, te parece, aportar algún... A ver, no estoy diciendo que vaya a terciar en la competencia, ni mucho menos, pero de pronto ayudarlo a mantener, digamos, los votos que tuvo?
Mira, Juan, yo ese proceso lo vi en el pasado, ¿no? Hubo una época acá que los votos juveniles del Partido Colorado fueron muchísimo más que los votos que después el Partido Colorado tuvo en las elecciones nacionales.
Claro.
Entonces, yo qué sé, ahí hubo de todo. Hubo desde transfugadas hasta gente que iba a divertirse porque era amigo de fulano, yo qué sé. Yo tengo mucho respeto por las acciones juveniles, me parece que es muy interesante que eso ocurra. Quiero ver cómo se va a expresar después políticamente. Por ahora no tenemos demasiados antecedentes,
claro.
¿No? Bueno, pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, creo que el Partido Independiente le va a ir bien, porque el Partido Independiente va a recuperar, me parece a mí, algo de esa pérdida que tenga el Frente Amplio, ¿no? Seguramente hay sectores de esos que... ¿viste? Yo no soy de los que cree que todos los que dicen que van a votar en blanco terminen votando en blanco, porque después llega el día de las elecciones y la gente mira y dice, ¡oh, esto, tengo esto!, ¿no? Entonces van y votan. O sea que creo que se va a expresar menos. Lo que sí creo que va a haber un voto decidido mucho antes. En este caso creo que van a votar al Partido Independiente mucha gente, por lo tanto estimo que va a votar mucho mejor. Creo que el Partido de la Gente va a tener suerte si tiene algunos votos más que el Partido Independiente. No le veo otra chance, ¿no? Y después, bueno, nos queda Unidad Popular, cuyo diputado ha hecho una gran gestión, ¿no? Uh-huh. Creo que en el Parlamento Rubio hizo una gran gestión y creo que eso se va a expresar de alguna manera. Y está el viejo y querido Peri, del que no se habla mucho, pero no sabemos qué va a ser César Vega también, que fue un candidato que sorprendió en las pasadas elecciones cuando casi logró una banca de diputados. Por poco voto la perdió, ¿no?
Exacto.
O sea, este va a ser un año muy movido, muy movido. Pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que decíamos el otro día, ¿no? Me parece que no es menor. Nosotros tenemos una sociedad que está muy resentida, quebrada en miles de pedazos, que no tiene ni proyectos ni sueños colectivos. Y solo crece el más poderoso individualismo sustentado siempre en las zonas económicas. Yo creo que tenemos que repensarnos nosotros como seres sociales, reconstruirnos, porque el futuro solo será posible si pensamos la política sin fanatismos y si hacemos de la ética pública una convicción, ¿no? Veremos cómo le preocupa esto a los candidatos.
Carlos, le seguimos mañana. Te mando un abrazo, que tengas una linda jornada, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo grande para todos y hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.